esta mañana, como está el día así, de esos en los que apetece abrazar un libro, abrir sus páginas y ponerse a leer. No sé si el género es precisamente el que a ustedes les guste más, el de la novela negra, más o menos, vamos a ver qué dice su autor, pero les proponemos la lectura de un libro que se llama Los crímenes del carrusel. Con ese título es como ha presentado su trabajo Juan Solo, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días. Me decía Juan, bueno, va a contar un pequeño secreto, que estaba ahí esperando la llamada de Radio Laredo con un cafetito al lado, ¿no?
Sí, 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 sí. Y por lo que cuentas, a vosotros también os vendría bien otro, ¿no?
Cafetito. Porque le he contestado que qué envidia, ¿no? A esta hora de la mañana disfrutar, sí, de un café y de, bueno, pues también de una novela, ¿por qué no? Aunque sea una, pues una novela de género de novela negra, ¿no?
Mm-hmm. A esta hora de ¿cómo se define esta novela? Porque claro, tú escribes tu novela, tú haces tu trabajo.
Novela negra, ¿por dónde vamos, Juan?
Luego llega la editorial y dice, vale, y ahora vamos a clasificar lo que ha hecho este hombre.
Eso es.
Entonces, siempre hay un debate entre qué es novela policíaca y qué es novela negra, que son prácticamente la misma cosa. Pero para podernos exquisitos, podríamos decir que la novela policíaca se trata de la resolución de un crimen, por ejemplo, investigadores, todas estas que tenemos de Agatha Christie, donde hay una señora que decide resolver el crimen, o lo que sea. Es la resolución de un crimen. Y en la novela negra hay una mayor implicación de los personajes y hay, digamos, mayor sufrimiento, ¿no? Entonces, esta sería novela negra. De hecho, la han clasificado como novela negra y thriller psicológico, porque a mí me interesa mucho la acción, pero también me interesan mucho los personajes. Será por mi parte de actor. Entonces, no me gusta que haya personajes de relleno. Es una cosa que detesto. Todos tienen su vida y si no me da para que ese personaje tenga vida, pues lo elimino del libro y ya está. Entonces yo creo que entra ahí dentro de novela negra, thriller policíaco. O si no, decimos de misterio y con eso se queda todo resuelto, porque también lo es.
Y así cada uno que lo adapte, ¿no? Más a la investigación o más a la vinculación de protagonista o protagonistas con la historia, ¿no? ¿Qué eso vinculación es. Tienes tú personalmente con Sebastián Walker, que es el protagonista de esta historia, bueno, uno de los protagonistas?
Es uno de los protagonistas, yo creo que protagonistas tiene dos y personajes principales tiene como 7 u 8. ¿Eh? Uh-huh. Es escritor. Entonces, como escritor, pues me siento muy identificado con él. Es un personaje solitario. No es que yo sea solitario, pero vamos, sí, a lo mejor sí lo soy. A mí me gusta aislarme para concentrarme en mis cosas, escribir, lo que sea. Él, bueno, se aísla por otros motivos del mundo, vive perdido en las montañas de California, pero bueno, sí que escribir es un proceso duro, arduo y solitario, muy solitario. Y para mí además resulta especialmente chocante porque yo tengo como la cabeza dividida en dos, esto es muy extraño, pero es así, no sé si es bueno o malo, pero yo funciono de esta manera. La mitad de mi cabeza se dedica a entretener al público en el escenario, mi carrera de actor, de cómico, y la otra mitad se dedica a escribir novelas policíacas, novelas negras, y una no interfiere en la otra, son como compartimentos estancos. Cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, los crímenes de carrusel, que tardé 4 años, la otra parte no decía, mete aquí un chiste, no, es que ni se me pasa por la cabeza, no es eso.
No tiene nada que ver actividad de humorista, nada, de monologuista, con la de la literatura, ¿no?
Nada, pero y al principio esto me costaba mucho trabajo, ya es la quinta novela, al principio no lo entendía la gente, yo ponía ejemplos raros, como bueno, pero tú puedes entender que alguien sea ferroviario y le guste la botánica y tenga un invernadero en casa, sí, claro, y que al final las flores le crezcan y las acabe vendiendo, sí, claro, y yo, pues entonces tienes que entender que yo sea cómico y escriba novelas policíacas. Y el escritor de la novela, pues es un personaje atormentado, en eso no nos parecemos, es un personaje que sufre bastante por un secreto que oculta desde su infancia. Y creo que puedo contar también el arranque de la historia, ¿no? Ahí no destripamos nada porque está en el primer y segundo capítulo, o sea que no hay problema. Pero es un personaje que lo único que quiere es tener una vida normal. Y como he tardado 4 años en escribir la novela, porque empecé en 2020, Sí, en enero de 2020.
Vaya época para empezar una novela, ¿no?
Sí, en enero de 2020 sí, porque decíamos todos, qué exagerados los chinos, es que es lo que pensábamos todos, ¿no? Construyendo hospitales. Y luego llegó la pandemia y en contra de lo que podría pensar la gente, Rosa, wow, pues habrás tenido mucho tiempo para escribir. Tiempo tuve todo el del mundo, ganas ninguna. Claro. Porque yo lo que, a ver, yo estaba encerrado en casa, no teníamos balcón, no teníamos perro, yo quería asomarme a la ventana con cualquier motivo, no quería estar encerrado en el despacho escribiendo. ¿Qué ocurrió? Que como la novela ya estaba montada en mi cabeza, porque yo funciono así, entonces durante la pandemia todos los personajes estuvieron como un buen caldo, estuvieron cogiendo fuerza, cogiendo sabor. Estuvieron trabajando como el antivirus, ¿no? Por debajo. Y cuando retomé la escritura en 2021, a mediados, claro, eso había crecido enormemente. Entonces,
ya bullían las ideas, ¿no? Para completar la novela, ¿no? Claro.
Claro, claro. Y entonces yo me siento... es que el escritor para mí tiene una implicación aparte emocional, porque suena raro también o no. Es que coges cariño a tus personajes, porque llevan mucho tiempo contigo. Entonces... les coges cariño y he pensado más en mis personajes que en mis primos, por decirlo así. Entonces, claro, pues yo sigo, mira, esto no me importa decirlo, una vez acabada la novela creo que me la he podido leer 6 veces, ya sabes, correcciones, no sé qué, y cuando te la dan en papel dices, venga, pues otra vez. Y hay todavía 2 puntos de la narración que se me encoge un poquito el estómago y se me hace ese nudo en la garganta que no puedes hablar, pues porque me implica emocionalmente, ¿no? Así que, bueno, esto para contestar a tu pregunta de si me siento muy cercano al protagonista, al escritor.
Oye, y lo de la gente literario así un poco listo, como decimos aquí en Laredo, un poco listo a la gente literario que quiere aprovechar en la novela, estamos hablando de la novela, la información. La noticia de la aparición de unos cadáveres, que es más o menos simultánea con la publicación de la novela de este personaje, de Sebastian Walker, ¿eso que es una tirada un poco a los agentes literarios o coincide solo con la novela?
Bueno, yo no tengo agente literario.
¿Una sacudida les das a los agentes o qué?
No, a ver, nosotros en nuestra vida profesional o escribiendo o actuando tenemos siempre contacto con los representantes y los agentes. Yo tengo una representante maravillosa como actor, pero también los he tenido pésimos. Entonces, el agente literario pues no tengo, me manejo yo solo. Pero sí que a lo largo de toda la novela, a mí me gusta que los personajes estén en encrucijadas, ¿no? A ver cómo las resuelven. Me gusta, porque donde hay conflicto hay historias. Para contar algo de un mundo feliz, pues no lo cuento y ya está. Para eso están las películas de los sábados por la tarde, estas aburridísimas de sobremesa. Todos los personajes principales, en algún momento de la historia, van a tener que decidir si hacen lo políticamente correcto o lo que les conviene. O mejor dicho, lo correcto, lo políticamente correcto o lo que les conviene, porque no es lo mismo, pero es que las líneas están muy difusas y hay una gran excusa esta de, bueno, es que si no lo hago yo lo va a hacer otra persona. Mi idea principal a lo largo de la novela es que no toda la gente que hace cosas malas es mala. A veces hay gente buena que toma decisiones equivocadas por motivaciones totalmente equivocadas.
Eso dicen entonces, siempre los malos, Juan, ¿eh?
Sí, es pues una gran excusa, claro. Bueno, claro,
es una excusa enorme.
La primera cosa que tienes que aprender como actor es que tú no juzgas a tu personaje. Claro. Porque sí, nadie que es malo piensa, es que soy malísimo, es no, esto es de película. No, todo el mundo dice, no, es que es justo porque el mundo me lo debe. O sea, hasta ellos siempre tienen razón. Todos tenemos razón siempre. Y si no, cuando tengamos un pequeño golpe con el coche y contemos la historia, ¿quién tiene razón? Siempre eres tú el que la tiene, no es el otro. Pues ya está. Y bueno, pues nada, entonces la gente literario decide aprovecharse de esto. Como tú bien has dicho, lo puedo contar, ya te digo, no hay ningún problema. El arranque justo antes de la historia, lo que sería el gatillo, ¿no?, que hace que la historia empiece, es que 22 años atrás, en un pueblecito de Massachusetts, 2 niños se van a pescar una tarde al lago con sus cañas y nunca más vuelven a aparecer. Nunca más. Y 22 años después, pues lo que antes era el campo de el parque infantil del antiguo colegio, que ya no es colegio, es instituto, no hace falta todo eso, se van levantando columpios, toboganes, y debajo del carrusel, que es esta plataforma giratoria que vas dándote impulso y te subes y gira, que sí, que los niños nos divertíamos antes con estas
cosas,
pues ahí debajo están los cadáveres de los dos niños que desaparecieron. Y entonces, esto conmociona al pueblo, claro, hay que pensar que han estado perdidos dos décadas, nunca se ha sabido de ellos, aunque se suponía lo que había ocurrido, pero aparecen justo ahí, en el parque infantil, o sea, es bastante duro para el pueblo. Y hay un agente literario que es este personaje que dice, bueno, un momento, es que la aparición de estos dos cadáveres se parece, yo no encuentro cierta similitud a la primera novela que escribió este autor maldito que vende poco, va a sacar una novela ahora pronto que va a vender menos, entonces, ¿y si aprovechamos la historia y nos inventamos algo como realidad y ficción se dan la mano? A lo mejor puede hacer unas entrevistas como esta, puede hacer una serie de entrevistas
sí, claro.
Y de esa forma vende un poco más, y ahí está, es la primera gran mala decisión de esta novela y poco ética. Pero pues es lo típico de, bueno, es que si no lo hago yo, es que, a ver, tampoco va a pasar nada. Pues sí que pasa, y pasan muchas cosas.
Que es el mismo argumento en el que insiste otro de los personajes, la periodista, que bueno, pues es un poco la que entiende que esa realidad, el hecho dramático de encontrar los cadáveres de estos niños ahí bajo el carrusel, que por eso se llama así la novela, pues ahí se puede mezclar la realidad, la ficción de la historia que cuenta pues Sebastián, ¿no? Hay un enlace, ¿no?, entre las dos historias, la ficticia y la dramática de los niños, ¿no?
Claro, ese es el meollo de la cuestión, Rosa. La periodista, Irene, es el lector. Son los ojos del lector. Uh-huh. Irene es la que va a ir descubriéndonos la historia, porque, a ver, cuando tú te planteas una historia, yo desde el punto de vista del escritor no la podría contar, es imposible. Desde el punto de vista de la investigación policial, me faltarían muchos elementos, y desde el punto de vista de la periodista, pues tampoco. Entonces, al final, son como tres patas de un taburete para que esto se sostenga. Policía, periodista y escritor. Pero la periodista sí es la que nos va abriendo, como muy bien has dicho, esos ojos, y la que va estableciendo las conexiones para que el lector las pueda ir siguiendo, porque yo, de verdad, bueno, al final no soy más que otro escritor hablando de lo buena que es su novela, pero si a tus oyentes les gustan los misterios entrelazados, o sea, que tienes que ir encontrando pistas, Los crímenes del carrusel le va a gustar, porque yo, y lo contaba ayer en la presentación que hice en la Casa del Libro, que por cierto se nos llenó, me propuse, claro, que esto podría haber salido fatal. Digo, voy a ir dejando pistas porque todo lo que hay en la novela al final tiene algo, no hay nada gratuito. Pero la cosa un poco retorcida que se me ocurrió es, ojalá el lector va cogiendo piezas del puzzle, pero hasta que no llega al tramo final, las últimas 50 páginas, no tiene ni idea de qué puzzle está montando, que eso me ha apasionado. O sea, no te han enseñado la foto de la caja. Tú vas cogiendo, mira, un trozo de cielo, un poco de río. Pero yo no sé cuál será la foto.
Eso de que vas cogiendo el puzzle, empiezas por las orillas, que dicen los especialistas en hacer puzzles, dice, tú intenta hacer el marco del puzzle y luego vas rellenando, ¿no?
Eso es.
Claro.
Y que es lo que irá haciendo el lector. Y mira, un cielo. Las de cielo las vamos a dejar para el final porque hay muchas. Mira, aquí ahí se ve una rueda. Esta sí. Claro. Ya la novela, bueno, lleva relativamente poco en el mercado, no lleva un mes todavía, pero ya hay personas que sí se la han leído, y entonces, y compañeros tuyos y críticos, y entonces recibo el mismo comentario por parte de todos, porque siempre hay alguien que dice, bueno, pues no sé qué, pues no me ha ocurrido todavía, y todo el mundo me dice, todo está súper bien entrelazado, es muy interesante, pero el final es perfecto. Cuando a ti te dicen el final es perfecto, mira, es que ya está todo, o sea, ya estaría todo, porque es el sueño. Un lector, yo ahora como lector y tú como lectora, yo detesto que me engañen al final, lo detesto. Que una novela se resuelva faltando tres páginas así porque sí, lo detesto. Que aparezca un personaje que no sabíamos nada de él, que viene de repente de no sé dónde y tiene una información que dices pim, pam, todo resuelto, esto es horroroso. Yo jamás querría escribir algo así. Te propones hacer algo distinto, pero te puede salir mal. Pues parece que el final cumple las expectativas de los lectores. Y mira que es una historia enrevesada de montar, fácil de leer, pero muy enrevesada de montar. Claro, es fácil de leer porque como realmente no sabes lo que está ocurriendo, pues no te puedes enterar bien hasta el final, pues me hace sentirme muy satisfecho. Entonces, bueno, para mí la honestidad con el lector es primordial. O sea, hay en esa novela hay muchísimas cosas de mí, muchísimas cosas de mí, y el final está trabajado y está... Es un viaje que yo invito al lector o a la lectora que me acompañe a lo largo de la novela, y al final no quiero defraudarle. No te digo, ven a mi casa, tú te coges un tren, luego un avión, luego llegas a mi casa y te doy a cenar una hamburguesa. No, te preparo la mejor cena que puedo y quiero que seas feliz. Y bueno, pues ahí estamos. Parece ser que... pues que se va consiguiendo. Esto me hace muy feliz.
Una última curiosidad, Juan. ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Por qué el autor vive, por ejemplo, en California? Los hechos esos dramáticos se producen en Massachusetts. ¿Por qué los Estados Unidos?
Sí. Pues porque tengo la suerte de haber viajado mucho allí y estos crímenes, lo que os he contado, ¿no? De el hallazgo de los niños debajo del carro. Esto no me cuadraba en España en absoluto. Decía, no voy a conseguir la implicación del lector. Va a estar todo el tiempo pensando, esto no pega, esto, o lo peor que te puede ocurrir, que diga, esto es muy peliculero. Sin embargo, en Estados Unidos sí nos cuadra. Una vez hablando con un comisario de policía, informándome para otra novela, una que, por cierto, ambienté en parte en Cantabria, que está en la cantidad del volado,
sí, cobres y tal. Por eso te decía, pues, ¿por qué te has ido a Estados Unidos?
Claro, me dijo el comisario, tú sabes que hay crímenes que son internacionales, matar un crimen pasional, un robo, extorsión, no sé qué tal, venganza. Luego hay una serie de crímenes muy específicos que son propios de cada cultura. Me puso un ejemplo de ese asesino que va dejando versículos de la Biblia, dice, bueno, esto ha ocurrido alguna vez, no es que pase todos los días, pero esto nosotros no lo tenemos, pero los americanos sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cultura en la que la Biblia la leen de pequeños, la estudian, de hecho hay concursos de televisión donde van niños y les sueltan versículos y tienen que decir, Salmo, no sé qué, Isaías, es impresionante. Y cuando tú vas a cualquier hotel de Estados Unidos, da igual donde estés, si abres el cajón de arriba de la mesilla que encuentras, la Biblia. Tienen un contacto muy cercano con la Biblia, por lo tanto, un perturbado echará mano de rasgos fundamentales de la cultura en la que ha crecido, por ejemplo, la Biblia. Y me dijo, igual que en España, la gente no coge una escopeta y sale pegando tiros a la calle, y todos recordamos un caso, que fue el de los hermanos Izquierdo en Puerto Rico. Y es ese, y todo el mundo lo recuerda, porque no pasa. Entonces, esos crímenes, esa investigación, todo lo que se teje en los crímenes del carrusel, Rosa, es que no me pegaba, digo, ¿dónde lo meto? ¿En Burgos? Es que no tiene sentido, claro. No tenía sentido. Entonces,
estamos más acostumbrados, a lo mejor, perdona Juan, estamos más acostumbrados, igual es culpa del cine o de las series de televisión, a que este tipo de dramas y este tipo de historias, incluso con niños involucrados por el medio, pues esté más situado en Estados Unidos. O queremos que esté situado en otro país que no sea el nuestro.
¿Verdad? Que esté lejos de nuestra casa.
Que esté lejos, ¿no?
Que esté lejos de nuestra casa. Es que lo que has dicho tiene mucho sentido y es una gran verdad. Queremos que esté lejos de nuestra casa. No me gusta la truculencia en las novelas, pero sí que las situaciones son duras. Pero yo no me deleito en lo escabroso. Paso por encima de eso porque no me gusta como lector, entonces no me gusta como escritor. Pero sí que hay situaciones duras. Y luego, esa necesidad del periodista, el escritor... Me hacía falta un país grande y además me hacía falta que... otro elemento que es fundamental en la novela, que es la naturaleza. La naturaleza en Estados Unidos es bastante salvaje, por decirlo de una forma fina. Ellos tienen un contacto diario con una naturaleza que nosotros ni soñamos. Bueno, precisamente en Cantabria sí hay osos, pero Por ejemplo, esto me pasó estando en el pueblecito de California que donde vive el escritor, que se llama Three Rivers, que es un pueblecito enano a lo largo de una carretera que está justo al lado del Parque de las Secuoyas. Y estaba con mi mujer en el hotel que no tenía restauración, entonces vimos un restaurante en Google Maps a 300 metros por la noche, vamos a ir a cenar. Y entonces nos ve el del hotel, sale y dice, ¿dónde van? A cenar al restaurante. Y dice, no. Pero no pueden ir andando. Y dije, hombre, como son 300
está,
metros.
Está aquí al lado, ¿no?
Con tal de claro. hacer ejercicio, claro. Y dijo, no, que hay osos. Y entonces, detrás de nosotros, estaba esa señal, que es un rombo amarillo con un oso negro pintado por sí. 5 millas. Y claro, pero es como la señal de los ciervos que tenemos aquí, pero osos. Y dice, pero es que bajan. Y dice, sí, claro que bajan. Y dan sustos. Entonces, bueno, esto para ellos es normal. Me interesaba que esta historia, por cierto, ha ido creciendo, yo la cuento, va creciendo, y el otro día estaba en la tele de Castilla y León y iba a hacer una entrevista en directo y viene una periodista justo antes de empezar y me dice, Juan, te voy a preguntar por el día en que te atacó un oso en California. Y digo, no, a mí no me ha atacado ningún oso. Pero estas historias son cercanas y el lector siente que son verdaderas, porque... Claro. Porque esto no te lo puedes inventar. Hay cosas que no... Ayer un amigo no vino a la presentación porque me dijo, a mi gato le han diagnosticado diabetes y tengo que pincharle cada 3 horas y apuntar los resultados. Esto no te lo puedes inventar. Esto lo has vivido.
Ojo, como entonces, disculpa sería... Algo, como disculpa para no ir a un evento, a un acontecimiento, sería...
Un Oscar.
Sería difícil, ¿eh?
Le damos el Oscar.
Le damos el Oscar.
Eso claro. No puede salir de una cabeza. Entonces...
Vale.
Tú transmites lo que has vivido al lector y el lector lo compra, porque no se trata ahora de comprar el libro materialmente, que tampoco hace daño, sino de comprar tu historia, decir, me la creo. Y si yo consigo que el lector entre en los crímenes del carrusel y crea la historia desde el principio, lo tengo hecho, porque está planificado todo para que me acompañe en ese viaje sin que se dé cuenta de lo que está haciendo. Es complicado de explicar, pero es fácil de leer.
Juan Solo, Los crímenes del carrusel es el título de esta novela de la que hemos estado conversando con el autor de la misma, que decía que bueno, que las críticas de momento son buenas, nos decía el propio autor, y sí. Sobre todo le gusta que le digan eso de que el final es redondo, que van enlazándose todos los temas que se proponen. Exacto. En la novela. Juan, muchas gracias por atender a los oyentes de Radio Laredo, y seguro que entre ellos habrá muchos lectores de esta obra que nos has presentado esta mañana aquí en nuestra radio.
Muchísimas gracias, Rosa.
Gracias, buenos días.